Muerte digna, la batalla por la vida al final de la vida. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño y les saludo de los estudios de EWTN en Orange County, en California. Están en su programa Informe Provida y me acompaña el día de hoy mi compañera, esa gran defensora de la vida, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, en Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty? Bienvenida.
Gracias, Astrid. Contenta de estar contigo nuevamente. Y bueno, qué tema tan importante. Se ve claramente que el enemigo no descansa. Quiere avanzar la cultura de la muerte en nuestros países y nos quiere tentar, Astrid, para evadir el sufrimiento. El enemigo nos quiere dar esas mentiras de que es mejor morir, es mejor matar que sufrir. Y eso es una gran mentira porque hay gran recompensa detrás del sufrimiento. Entonces, bueno, este caso en Ecuador, esto lo que está ocurriendo es muy lamentable. Y bueno, hay que seguir luchando para que podamos desarrollar la vida en nuestros países.
Sí, vamos a hablar el día de hoy sobre este caso en Ecuador, que es muy preocupante, donde pretenden introducir la eutanasia, la supuesta muerte digna, entre comillas. Vamos a hablar sobre lo que está pasando y también tenemos un mensaje de Marta Villafuerte de un grupo Provida en Ecuador. También tenemos información. Vamos a compartir lo que dice la iglesia sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que tristemente ya es algo permitido en algunos de nuestros países. Y también vamos a hablar sobre medidas que puede tomar una persona para protegerse de esta triste ideología, que al final de cuentas, Patty, es la eterna batalla entre el bien y el mal, el demonio que pretende destruir a Dios a través de destruir su creación, el hombre hecho a la imagen de Dios. Ahora estamos hablando de el ataque de la vida al final de la vida, los vulnerables, enfermos, moribundos, personas mayores. Cualquiera de nosotros podemos ser esa persona, como dice el padre Mitch Pacua, ahora con la eutanasia, todos somos como los no nacidos. Podemos caer en esa triste situación. También hay que acordarnos que este es un tentáculo más de la cultura de la muerte, una hierba mala que tenemos que arrancar de raíz con la verdad, con los medios espirituales, la oración, el ayuno, y sí, ser valientes al hablar sobre lo que realmente está detrás de estas ideologías, que son muy parecidas a las ideologías del aborto, donde se usan eufemismos para introducir un mal y lo disfrazan de un bien. En el caso de la eutanasia lo disfrazan como una muerte compasiva, una muerte con dignidad, que se suena mucho como interrupción de embarazo, ¿no? Y derecho de la mujer, que no es nada más y nada menos que la matanza de un inocente y el lastimar, ultrajar a una mujer y también a un hombre, a un padre. Y esta práctica es en contra de las creencias católicas, no es ni compasiva ni digna, es un asesinato. También acordémonos que aquí en Estados Unidos tuvimos el sonado caso de Terry Schiavo, una mujer que estaba enferma, estaba en el hospital, pero estaba dando señales de que estaba mejorando, pero tristemente algunos parientes decidieron que ella tenía que morir, algunos otros la estaban defendiendo. Vimos la manera tan inhumana con que la mataron, le quitaron el alimento y el agua, murió peor que si fuera un animal. Bueno, esta noticia que tenemos de Ecuador viene de Así Prensa. Les recomiendo mucho ese artículo. Es 5 datos para comprender el debate sobre la eutanasia en Ecuador. Muy triste y muy preocupante este caso. Vamos a compartir ahora un mensaje breve de Marta Villafuerte desde el Ecuador.
Nueva amenaza en contra de la dignidad humana. Nuestra Constitución defiende la vida desde la concepción y no existe la pena de muerte en Ecuador. Sin embargo, la Corte Constitucional pretende despenalizar la eutanasia trastocando el único artículo en nuestro Código Orgánico Integral Penal que tipifica el homicidio. De hacerlo, abriría una puerta muy peligrosa hacia la manipulación de nuestros pacientes con enfermedades catastróficas para ofrecer a la eutanasia como la única opción. Despenalizar la eutanasia convertiría a nuestros médicos en dispensadores de muerte, donde sus métodos para curar serían ahora técnicas para matar. Y como hemos visto en otros países como Holanda y Canadá, incluso a jóvenes adolescentes se les ofrece la eutanasia para casos de depresión. Estaríamos descartando los cuidados paliativos como la valiosa alternativa para ofrecer una mejor calidad de vida de acuerdo a su condición. ¿Dónde está la coherencia jurídica que nuestra Corte Constitucional ha perdido al permitir el aborto por violación, donde la misma Corte suspendió los requisitos para validarla? Ahora podría suceder lo mismo con la eutanasia, donde aprobando inicialmente ciertos requisitos, meses después, podría suspenderlos tal como los hizo con el aborto por violación. Tenemos una inestabilidad jurídica enorme. Estamos en manos de jueces que no respetan la Constitución, que no les interesa la dignidad humana del más vulnerable, del más inocente. Ecuador le dice no a la eutanasia.
Pati, el caso triste de una mujer paciente de una enfermedad grave, ella es Paula Roldán, está siendo utilizado para impulsar la eutanasia en el Ecuador. Realmente es preocupante porque sabemos que se manipulan estos casos, unos casos tristes donde se debería de dar auténtica ayuda, compasión, cuidados. Se está usando para impulsar algo que después se va a usar para eliminar a más y más personas.
La eutanasia no es la solución, así como el aborto jamás es la solución. Y hay estudios que confirman que la eutanasia, el deseo de morir, ¿no?, la persona que desea tener el suicidio asistido, está ligado con la depresión, Astrid. Entonces tenemos que buscar otras soluciones, otras alternativas y realmente tratar la raíz del problema, ¿no?, que es en muchos casos la tristeza, la depresión. Esas personas necesitan más bien acompañamiento, apoyo, así como la madre que trae el bebito dentro de su vientre necesita el amor, el apoyo y que la acompañen, que no se sienta sola. Pues lo mismo ocurre con personas que quieren el suicidio asistido. Y bueno, también como tú lo has dicho al comenzar el programa, que nosotros estamos ahora en esa situación, que nosotros ahora somos esos no nacidos, esos que no tienen voz, que podemos estar en esta situación de la eutanasia. El aborto es los padres que matan a su hijo, ¿no? Y la eutanasia ahora son los mismos familiares, los hijos, las personas que rodean a esta persona enferma, que matan a los padres, ¿no? Entonces jamás es una solución la eutanasia. Tenemos que buscar otras alternativas.
Vamos a definir lo que es la eutanasia. La eutanasia, bueno, la palabra en sí significa, irónicamente, muerte buena. Es el acto de provocar la muerte de una persona disfrazado de compasión. Y el suicidio asistido es proporcionar los medios para que una persona pueda suicidarse. ¿Quién es susceptible a la eutanasia? Sean cuales sean los motivos o medios, la eutanasia acaba con la vida de las personas discapacitadas, los enfermos o los moribundos, y es moralmente inaceptable. Ahora se pretende hablar de un derecho a morir. En algunos países se permite la eutanasia simplemente porque la persona quiere morir y se cree que existe este derecho a morir. Por ejemplo, en un país como Holanda, donde un joven, como decías tú, deprimido, puede simplemente decidir un día que ya no quiere vivir, los padres ni saben, y ese joven muere. Cuando realmente lo que necesitaba era apoyo psicológico, apoyo médico auténtico. Esto no es cuidado médico, como decía Marta Villafuerte. Esto convierte a los médicos en asesinos, usando técnicas para matar en vez de ser agentes del bien y de sanar a sus pacientes. Me parece increíble cómo podemos comparar. Estuvimos tú y yo charlando un buen rato sobre cómo la eutanasia se parece tanto al aborto, inclusive en la estrategia que están usando para impulsarlo, las mentiras, las campañas de propaganda, e inclusive los pacientes que son vulnerables. Una mujer embarazada se siente vulnerable porque puede estar deprimida. Es muy sensible las primeras semanas de su embarazo, sobre todo. También se le presiona en muchos casos a que aborte porque es lo más práctico, porque va a ser mejor su vida y la vida de los demás, inclusive del bebé por nacer, si no vive. Entonces, eso es un gran engaño, eso es una falsa compasión. Y también el sostener una vida puede implicar costos, puede implicar que el médico dedique más tiempo, cosa que no se quiere hacer en muchos casos en el aborto, tanto en el aborto como en la eutanasia. Entonces, es mucho mejor eliminar al paciente en estos casos. Y en países donde ya existe la eutanasia, como en Estados Unidos, realmente es triste ver cómo no es la excepción. Hay personas que van en los hospitales aconsejando a los pacientes a que contemplen la eutanasia, el suicidio asistido, como la mejor opción para ellos, para que no haya, no sean una carga a su familia, que no gasten más dinero. Realmente es algo diabólico. Lo que debemos realmente hacer, como dice el artículo de Así Prensa y lo que están haciendo en el Ecuador, que me parece maravilloso, tienen expertos que están promoviendo los cuidados paliativos, darles opciones a los pacientes para que puedan ellos mejorar, sanar. Y no se pretende tampoco dar tratamientos que van a hacer que el paciente agonice innecesariamente o que no tengan beneficio. El paciente va a estar libre para poder escoger algún tratamiento que sea razonable y simplemente dejar que la muerte llegue de forma natural. Eso es lo que es justo, realmente compasivo, y es lo que la Iglesia enseña, Patty.
Hay un médico, Astrid, que se llama Dr. Ryan T. Anderson. Y bueno, él escribió un artículo contra la eutanasia. Y él dice que permitir el suicidio asistido por un médico sería un grave error por varias razones. En primer lugar, pondría en peligro, obviamente, al débil y al vulnerable, ¿no? Al paciente que es débil y en muchos casos, como lo has dicho tú, no tienen voz, ¿no? Esos ancianos enfermos y no tienen manera de defenderse. En segundo lugar, corromperá la práctica de la medicina y la relación entre médico y paciente. Y otra razón es que también rompe la relación y los compromisos con la familia. En los tiempos de antes, Astrid, común en nuestras comunidades latinas, en nuestras familias, ¿no? Que los abuelitos, ¿no?, se vienen a vivir con la familia. Muy común ver que los nietos, los hijos, que toda la familia atiende de los abuelitos, ¿no? Y eso les enseñaba a los jóvenes el amor sacrificial, el servicio, ¿no? Y a morirte a ti mismo y dar a los demás. Y hoy en día ya casi no se ve, ¿no?, que los abuelitos conviven y viven con la familia. Ahora los niños y ahora los ancianos, los enfermos, los que son inútiles, son una carga, ¿no? Y ahora vivimos en una cultura que los desechamos, que nos deshacemos de ellos. Entonces, este médico habla sobre ese vínculo que se quebra entre los compromisos con la familia. Y él también habla en este artículo que la eutanasia está ligada con la depresión, como lo hemos dicho. Y más importante, él dice que la eutanasia daña las profesiones médicas y toda la gente que trabaja en este, en este ambiente médico, ¿no? Esto está, como lo has dicho, igual que el aborto, las enfermeras, las recepcionistas, todo el staff médico ahora van a ser involucrados en un asesinato, ¿no? Muchos de ellos son forzados a realizar estas prácticas. Y bueno, esto corrompe las profesiones médicas, Astrid. Es una cosa muy lamentable.
Sí, lo que estás describiendo en cuanto a las familias, Patty, es una auténtica cultura cristiana que está al servicio de la vida de la familia y lo que estamos perdiendo. Lo más que nos alejamos de Dios como sociedad, lo más que estamos viendo estas tristes situaciones, agendas contra la vida, básicamente lo que tenemos que hacer al final es regresar a Dios y a su plan, y el plan para el ser humano, que es nuestra auténtica realización y felicidad. Entonces, por eso tenemos que luchar tanto en contra de esto, desenmascarar lo que realmente pretenden. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en 23:24, la eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Patty, en 2000 años, más de 2000 años de la Iglesia Católica, siempre se ha afirmado que la vida humana debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto es lo que dice nuestra fe, esto es lo que es la auténtica justicia y compasión y lo que debemos hacer, pero cuesta, claro que cuesta. Implica tal vez una reforma a los sistemas de salud, implica que donemos fondos a las familias de bajos recursos para que puedan tener los cuidados médicos. Y también hablemos del valor del sufrimiento, porque en la sociedad que estamos ahora no queremos sufrir ni un poquitito, todo nos causa impaciencia. Estamos ahí listos con la pastillita para cualquier dolor, no queremos sufrir nada. Tristemente hemos perdido el sentido de lo que significa sufrir, unirnos a Cristo en su cruz y que hay un valor en ese sufrimiento que podamos vivir. Claro que vamos a cuidar a los pacientes, de los más vulnerables, tales cuidados paliativos para que sufran lo menos posible. Como dicen las hermanas religiosas que trabajan en hospitales, ellas dicen que cuando ven a un paciente en su camilla, para ellas es el Cristo que sufre. Están atendiendo al Cristo que sufre y van a hacer todo lo posible para darle paz, para darle cuidados, para que sea un poco más placentera su vida, su situación. Entonces, pero ese valor redentivo del sufrimiento, Patty, hemos perdido ese sentido como sociedad y eso es lo que también está tristemente impactando esta situación.
San Agustín de Hipona, un gran santo, dijo esta frase: las pruebas y tribulaciones nos ofrecen la oportunidad de reparar nuestras faltas y pecados pasados. En tales ocasiones, el Señor viene a nosotros como un médico para sanar las heridas dejadas por nuestros pecados. La tribulación es la medicina divina. Yo escuché un sacerdote decir en una conferencia hace unos años que no deberíamos decir: ay, pues, mi abuelito está sufriendo tanto, mira cómo sufre, ya que mejor el Señor se lo lleve. Y nunca deberíamos desear eso para ninguna persona, porque no sabemos lo que el Señor está obrando en el alma de esta persona. No sabemos si el Señor está permitiendo que esta persona sufra tanto en la tierra para que no lo tenga que pagar en el purgatorio, ¿no? Nosotros pues tenemos el gran testimonio de la Madre Angélica, nuestra fundadora aquí de WTN. Para muchos de ustedes que ya conocen su vida, la Madre Angélica ha sufrido desde pequeña. ella era amiga del sufrimiento, ¿no? Y gracias a todos los momentos que ella sufrió, y lo sufrió con amor y alegría, ofreciéndoselo al Señor, se ha visto los grandes frutos como el canal de WTN a través del sufrimiento de la Madre Angélica. Incluso Astrid, ella quedó en cama, como en estado de coma, por 15 años. Y seguramente el Señor usó el silencio de esos 15 años, porque la madre ya no podía hablar después de una serie de embolios, de derrames cerebrales. El Señor claramente usó la Madre Angélica en esa cama, en ese estado vulnerable, para la salvación de muchas almas y para los frutos de EWTN. Entonces, el caso de Paula Rodán se me hace muy lamentable, y no es una señora grande, Astrid. Ella tiene mi edad, tiene 42 años, es una mujer joven, pero es obvio que la ausencia de Dios está en su vida. Si ella conociera el amor de Dios, si ella conociera la pasión de Cristo, si ella supiera que ella puede hacer grandes milagros y obras a través de su sufrimiento, todo fuera diferente. Pero jamás el sufrimiento es en vano. Nosotros estamos llamados al sufrimiento, estamos llamados a abrazar nuestra cruz, y el Señor puede obrar realmente milagros a través de nuestro sufrimiento.
Sí, muy cierto. Aunque el sufrimiento no es algo que queramos, que deseemos, puede purificar nuestros corazones de pecado, unirnos a Jesús, y puede ofrecerse para la salvación de las almas. Quiero compartir un testimonio muy hermoso de una gran líder provida que falleció en el 2013 de un cáncer. Ella es era Magali Yaguno, que muchos que están en Provida conocemos. Ella es una figura muy importante del movimiento Provida en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Ella ayudó a muchos grupos Provida a comenzar, realmente fue una persona que nos inspiró. Ella tiene un testimonio sobre su situación, donde comparte sus pensamientos sobre la eutanasia. Dice lo siguiente: al juzgar por mis propios sentimientos y los de las personas con quienes he estado en contacto, puedo decirles que la depresión es muy común en estas circunstancias, pero lo que los pacientes como yo necesitamos no es alguien que nos ayude a suicidarse, lo cual convierte en un asesino a la persona que da esa ayuda. Opino que cualquier persona a quien le ofrezcan esta salida rápida, barata y fácil, comenzará a sentirse como una carga pesada para sus seres queridos y la sociedad. Quizás hasta se sienta obligada a suicidarse. Lo que los pacientes enfermos y terminales necesitamos es verdadera compasión, no la falsa compasión que nos ofrecen los promotores de la eutanasia y el suicidio. Necesitamos que nos escuchen, nos comprendan y nos dirijan una palabra de aliento periódicamente, pero más que nada, necesitamos el amor, y las enfermeras deben curar a los enfermos, no deshacerse de ellos. Además, necesitamos profesionales de la medicina que estén bien informados sobre el uso de paliativos que hacen posible eliminar la mayor parte del sufrimiento. Este es el testimonio de Magali Yaguno. En paz descanse ella. Pudo ver ella, con su propia experiencia, como otros pacientes también se desesperaban y también tenían ese gran sufrimiento. Y también tenemos una amiga en común, también que muchos conocen, la actriz mexicana Karime Lozano. Ella es una persona que cuenta en su testimonio de su conversión o su regreso a su fe católica. Ella cuenta cómo al presenciar la muerte de su padre, su padre enfermó y le ofrecieron esa vía fácil de terminar con su vida de una manera prematura, pero ellos, Dios los iluminó, y ella y su familia rechazaron la eutanasia y pudieron ver cómo Dios obró en el corazón de su padre, cómo hubo sanación, reconciliación con la familia, con Dios, y también ella misma experimentó ese gran amor de Dios que la regresó a la casa, que la llevó a de nuevo practicar su fe católica. Qué hermoso ver que Dios tiene un plan para cada persona, para cada situación, Patty.
¿Cómo nos podemos proteger? Porque, mira, Astrid, tú estás en un estado en donde es legal la eutanasia. Creo que se acaba de legalizar también hace un par de años en Canadá. ¿Hay una forma que nos podemos proteger contra esta uh-huh. situación vulnerable?
Claro que sí, hay soluciones. En lugares como Estados Unidos, donde es permitido en varios estados la eutanasia, existen unos documentos legales que pueden fácilmente preparar. Son dos hojas muy sencillas y se llaman Directiva Médica Anticipada y Poder Duradero para el Cuidado de Salud. Vamos a poner un enlace a estos documentos en nuestra página de Informe Provida en Facebook. Estos son documentos que ustedes pueden llevar a una notaría y tenerlos listos, donde ustedes asignan un agente que puede tomar decisiones médicas por ustedes. Si ustedes llegaran a enfermar y no pueden tomar decisiones, ustedes pueden poner a una persona que tome esa decisión, una persona que conozca bien su fe, o donde pueden hacer una consulta para que puedan ustedes seguir siendo fieles a lo que dice Dios. De nuevo, se llaman Directiva Médica Anticipada y Poder Duradero para el Cuidado de Salud. Y en países donde están siendo impulsados, como Ecuador, ustedes sigan orando, sigan ayunando, hablen sobre esta falsa ideología de eutanasia que pretende matar al ser humano hecho a la imagen de Dios, que no es ni compasión ni justicia. Y Patty, bueno, acaba el tiempo como siempre. Te agradezco tanto tus bellos comentarios sobre este tema tan importante.
Gracias.
Y bueno, amigos, les invito. Claro que sí. Y amigos, les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Informe Provida en Facebook y también en Instagram. Y también pueden encontrar estos documentos y el enlace al video en nuestra página de Facebook. Y nos pueden seguir en redes sociales a Patty y a mí, a Astrid Benet de Orduño en Facebook, Instagram, y también a Patricia en Patricia Sandoval en Facebook, Instagram, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico informeprovida@edrutn.com con cualquier duda, cualquier sugerencia para un programa. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su sintonía y les recuerdo que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.